haga calor o esté lloviendo, aunque corra un viento helado y penetrante, a las 6 se levanta el laburante, porque el mundo no se puede detener.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenas tardes. Estamos en un nuevo programa de Guía por Tres en Radio Cultura y en Duplex para Neuquén y Río Negro, para toda la provincia, por Radio Cadena 1. Hoy ya dejó de ser una guía por dos como venía siendo, dejó de ser una guía por tres como venía siendo. Carlos y Carlitos siguen de campaña por el interior de la provincia. Estuvieron en Mariano Moreno, en Loncopué, en la localidad de Zapala. Hoy me acompaña un amigo y compañero, Fernando Genazzini, de La Plata. Él nació acá en la provincia de Buenos Aires. Fernando, ¿cómo va? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Joaco. Todo bien, acá andamos.
Un tema muy interesante del que vamos a poder hablar en esta tarde fueron las elecciones de concejales en Neuquén. Hubo un canto de victoria por parte de lo que es el partido de Cambia Neuquén. Un canto de victoria raro. Los representantes nacionales del PRO y la Unión Cívica Radical lo declararon como la victoria. Sin embargo, Cambia Neuquén perdió un concejal en lo que es la ciudad. El Movimiento Popular Neuquino ganó con casi el 29% de los votos, con Claudio Domínguez al frente, y mantuvo los cuatro concejales. Guillermo Monzani entró por Juntos por Neuquén y mantuvo su banca al frente de izquierda. Es importante marcar esto porque desde el frente de izquierda se hace llamar la tercera fuerza nacional. Hicieron una muy buena elección en las elecciones a diputado, en las PASO. El gran perdedor fue Gastón Sovich, mantuvo el 5%, Guagliardo con un 2%. Me parece, si estos resultados, ¿cómo lo analizás vos, Fer? Si se van a mantener más que nada en las PASO, si estos datos van a ir creciendo, si el frente izquierda puede llegar a crecer y puede llegar a bajar el frente de todos, ¿cómo lo ves vos a nivel nacional?
Bueno, lo conversamos recién. A mí me parece que va a haber un distanciamiento. Cada parche que intenta el gobierno para revertir las elecciones es un retroceso. Es un retroceso. Vos fijate que tuitean cosas, las sacan. Y por el otro lado tenemos un actor importante que es Milei, que está creciendo, que está sacando votos. Votos jóvenes, hablemos de una juventud que se ha extendido, ¿no? Desde que empiezan a votar desde muy jóvenes, pongámosles 40 si te gusta hablar de juventud. Y en ese sentido me parece que el frente de izquierda va a estar, va a meter. Pero
vos recién lo nombraste a Milei. Milei, Lozada y vos lo conocés a Carlos en Neuquén, fueron los outsiders en estas elecciones.
Sí.
Se habla de un efecto sorpresa, tanto, bueno, Karina Lozada fue unas internas que las ganó en Santa Fe, pero Milei fue por un partido propio y Carlos en Neuquén fue por la coalición cívica ARI. ¿Vos crees que este efecto sorpresa de haber sacado un 13% va a crecer 4, 3 puntos? ¿Van a superar? ¿Van a meter más diputados? ¿Cómo lo analizás vos?
¿Te referís a Carlos o a Milei?
Ambos.
Porque hay que diferenciar. Estamos hablando de una provincia y la capital federal. Son culturas distintas. La producción propia de una provincia es muy distinta a la capital. Entonces, en ese sentido, me parece que Carlos, por ejemplo, era conocido por los medios ya y sabía de primera mano, o sea, de primer oído, vamos a llamarlo así, qué era lo que pasaba en la provincia, qué es lo que necesita la provincia. Es un outsider en la política, pero no en el conocimiento de la sociedad. Sabe qué es lo que hace falta. Entonces, en esa línea me parece que él va a crecer. ¿Por qué? Porque cuando sale a recorrer la provincia, conversa mano a mano con un ciudadano y, no sé, pongamos por ejemplo, cae a San Martín de los Andes. Y en San Martín de los Andes está cambiando la gente con respecto a las PASO. ¿Por qué? Y porque bajó, conversó, sabía él de lo que sucedía en esa ciudad. Entonces, eso te da un plus, digamos. Ponerle el oído te da un plus. Ahora, venimos a Capital, es distinto.
Se habla de que Milei le puede sacar de alguna manera un porcentaje de votos a López Murphy.
Yo no sé, también en ese sentido la política es mucho rumor también, ¿no? Se hablaba de que López Murphy se quería ir para el lado de Milei y que no lo dejaron porque en ese sentido caía muchísimo Tetaz, Vidal. Bueno, no. Para mí, Milei tiene un nicho de gente que lo sigue a él, sigue su personalidad. Muchos lo tildan de loquito. Fíjate que después del debate hablaban de una persona que le costaba, que se trababa. Entonces es difícil.
Bueno, ahora vamos a cambiar de tema, vamos más que nada al lado económico. El dólar cerró a 198, el dólar blue hoy, y el dólar con liquidación trepa a los 207 pesos. La brecha cambiaria está en el 98%, una de las más altas desde que comenzó este gobierno. Por eso lo tenemos en línea a Mariano Gorodich, es periodista de finanzas del diario El Cronista. Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes. Joaquín Eguía y Fernando Genazzini te saludan para Radio Cultura y para Radio Cadena 1 para todo Neuquén y Río Negro.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo va? Vos decías recién, ¿no? El dólar, el contado con liquidación es el libre que pueden usar las empresas para poder mandar plata al exterior, ¿no? Si ese está a 207 con comisiones hasta 210, ¿qué significa? Que el otro, el blue, está barato entonces.
Claro. Y Mariano, ¿a qué se debe más que nada este aumento del dólar blue?
El dólar sigue la inflación, siempre. Entonces, digo, tenés una inflación que sigue creciendo. Ese es el tema. A ver, si vos el dólar lo tenías a 195 en octubre del año pasado y ahora está más o menos igual, significa que está atrasado. En octubre pudo haber estado muy alto, lo que vos quieras, pero que tiene perspectiva de crecimiento. Si el dólar más barato del mundo, ¿no?, que es el solidario, está a 174 ya. Si el dólar bolsa, que está subsidiado por el gobierno, por el Banco Central, está en 180. El Banco Central está dólar bolsa, que está subsidiado por el gobierno, porque el Banco Central interviene poniendo 14 millones de dólares todos los días para que no pase los 180 mangos, le pone un freno al blue. ¿Por qué? Porque permite hacerse esta suerte de pureo, de rulo, de comprar en el formal y después revenderlo en el blue a precio de compra 194, 195. Entonces, de forma indirecta, tenés al gobierno subsidiando al dólar blue para que no pase los 200 mangos, si no se hubiera pasado hace rato. Entonces, hoy el dólar blue está subsidiado, ¿sí? Por eso está barato. Está subsidiado.
Mariano, te hago una consulta. Hace mucho ya, a principio de año, Melconian hablaba de que para fin de año íbamos a tener un dólar de 200 pesos. Y vos precisamente estás detallando muy claramente cómo se llegó a esta brecha, a esta diferencia entre el oficial y el blue, cómo se componen estos 200 pesos, casi 197. ¿No se pudo prever, no se pudo frenar antes? ¿Por qué salen con todas estas intentonas, digamos, de frenarlo ahora? Como por ejemplo esta, permitime el exabrupto, ridiculez del dólar turista para el turista.
Ese dólar para el turista en realidad es también para el nacional, Bien. O sea, el dólar de 180 mangos en realidad es 175, ¿no? Porque el banco te cobra una comisión, entonces va a ser de 175. Lo puede usar también un nacional, que es vender sus dólares en el banco a precio de dólar MEP, ¿no? Que es mediante bonos. Ahora, ¿por qué vas a vender dólares a 175 si vas a Florida y te pagan 195? Claro. ¿No? Si lo querés hacer a través de criptomonedas, te pagan 195.
Claro.
Y además son trámites burocráticos que tenés que hacer, abrir una cuenta, mandar tus dólares, un quilombo. Y después hasta pagar impuestos en tu país, porque vos en realidad lo que estás haciendo, estás comprando bonos. Sí, este dólar bolsa es mediante una compra de bonos soberanos, compra-venta de bonos soberanos.
Aparte a la gente no le gusta tener todo blanqueado, me parece.
No. A ver, lo que estiman en el Banco Central es que este dólar turista va a absorber solamente el 15%, entre el 15% y como mucho el 20% de todos los dólares que vienen del turismo. ¿Le va a hacer algún tipo de competencia al dólar conserje, por decirlo de alguna manera, ahí este de los turistas, al dólar blue? Ahora, en caso de que ande bien, este dólar le saca divisas al blue, entonces le pone más presión al blue.
Claro.
Porque digo, si el turista no va a volcar sus dólares en el blue y los va a volcar este en el banco, digamos, y te va a aumentar el blue, porque vale, si bien van a venir turistas extranjeros, también muchos argentinos se van a ir a otros países y van a necesitar dólares, ¿no?
Mariano, te quería hacer una pregunta porque hoy habló el secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, y dijo que el congelamiento de precios será una medida transitoria. Dijo que van a seguir negociando con las empresas y negó que haya desabastecimiento. ¿Cuál es tu mirada? ¿Sirve el congelamiento de precios?
Una de las razones del aumento del blue fue justamente a partir del congelamiento de precios. Y tiene una explicación. Tenés muchos supermercadistas chinos, por ejemplo, comerciantes chinos, que tienen una parte de la economía informal, ¿no? Según el propio INDEC, el 35% de la economía argentina es informal, ¿no? Entonces es como que tienen ellos una parte gris. Entonces, con cada peso que tenían, se estoqueaban en mercadería. Ahora, los mayoristas, a partir del congelamiento de precios, dicen, no, para, yo no te vendo. Porque después va a aumentar mucho más, prefiero yo quedarme estoqueado en mercadería. Entonces, ¿qué le pasaba, al chino? Esos pesos excedentes, al no poder estoquearse en mercadería o en vinos, como solía siempre estoquearse, y va a estoquearse en billete, que va a quedarse con pesos. Entonces, esto fue un poco lo que provocó la suba del blue. Ahora, no hay desabastecimiento, dice él. Se ve que, está como inmiscuido en una alfombra roja, en auto con chofer, ¿no? Como tienen los... Él es una suerte de ministro, ¿no? Más que secretario de Estado, porque lo tenés a Culfas, el ministro de Desarrollo Productivo, que en teoría Feletti depende de él, pero medio está dibujado. Yo puse en mi Instagram, ahí en mariano.gorodich, un video en el supermercado mostrando la leche de precios cuidados, que están todos los carteles. Lo único que falta son los productos, ¿no?
Claro.
Después, tenés por ahí el producto, pero no tenés el cartel. Entonces vos no sabes cuánto cuesta.
¿Tenés referencia de algún producto que, de alguna empresa que en vez de un litro te ponga un litro 10 y ya no esté dentro de la reglamentación?
Sí, es infernal. Mirá, las cosas que he detectado están todas ahí en mi Instagram de mariano.gorodich para que todos lo puedan ver. Por ejemplo, las galletitas sonrisas ahora le pusieron con Nutrileche. Entonces, es otro producto.
Claro.
No hay aumento de precio, dicen. Este es otro producto. Es con Nutrileche. Claro, las otras no te las hacen más. Al poner con Nutrileche, no solo el tamaño de las galletitas es más chico, sino que vienen menos galletitas por paquete. Te sale 70 mangos el paquete, vos decís, bueno, no es caro 70 mangos, sí, pero son 100 gramos, te vienen 5 galletitas nada más. Precio kilo, que es lo que hay que ver, son 700 mangos, en el mismo supermercado compré kilo de nalga a 6.90. Digo, ¿cómo puede ser que la carne esté más barata que las galletitas? Estamos todos locos. A las variedades, antes venían 600 gramos, después 400, ahora 300 gramos, y le pusieron con vitamina B1, B2 y hierro. Entonces también excusa para aumentarte el precio, y es otro producto, no es el mismo.
Me haces acordar a Lita Lázari, te faltó decir, camine señora, camine.
En realidad es controle el precio.
Claro.
¿Pero por qué controle el precio? Porque es algo que me pasa en todos los supermercados, y es la queja número uno que tiene atención al cliente de todos los supermercados, es la diferencia entre precio góndola y precio caja.
Claro.
Vos ves un paquete de arroz 100 pesos, en la caja 110. ¿Por qué? cuando voy y pregunto me dicen, no, lo que pasa es que los aumentos de precios son constantes, en caja al ser por sistema los podemos hacer enseguida, pero los repositores no dan abasto con el reetiqueteo de precio. Si vos te das cuenta, por ley de defensa del consumidor, te tienen que respetar el precio góndola. Pero es como que hay que hacer una suerte de memotest, ¿no?
Claro.
Revisar el ticket, sí, en el mismo supermercado, una vez que vos terminaste de pagar y no en tu casa, que ya es tarde.
Claro. Sí, sí, e incluso la gente de una semana a otra tampoco lo recuerda. Te hago una pregunta más. Vos, estamos hablando de macroeconomía, de medidas económicas tomadas por parte del gobierno, el dólar, pero el ciudadano de a pie, el que, por ejemplo, te saca hoy el crédito este que lanzó el Estado de 150 mil pesos para los que acceden, que te lo depositan en la tarjeta, y pienso, ¿no? Pienso en voz alta con vos que la tenés re clara. Yo voy con eso, tengo la plata para pagar la escuela de mis hijas, voy con eso, pago con ese crédito la escuela, parte de la matrícula, pero con lo que tenía voy y me compro dólar blue. Ahora, hay mucha gente que no camina a la calle como hablábamos recién, que no tiene este timing. ¿Cómo es convertirse en un ahorrador serial, como decís vos?
A ver, en realidad, alertado el gobierno sobre esto, no es que te da la plata a vos ni te da un préstamo personal, sino que es plata que te acredita en tu tarjeta de crédito, ¿no? Entonces es plata como para que vos gastes. Ahora vos podés decir, bueno, yo tengo, por otra parte, tengo plata, entonces listo, todos los consumos los hago con tarjeta, para que con esa plata poder comprar dólares. Eso es una alternativa. Y lo otro, mira, acabo de sacar la guía universal del ahorro, mi último libro.
Justo te íbamos a preguntar por eso, Mariano, porque acá está escuchando mucha gente de Neuquén y Río Negro que nos está preguntando dónde lo podemos comprar.
Mira, para que sea ahorro de verdad y no tengas que gastar un peso, lo puse gratis. Entonces lo descargas gratis de mobilebook.com.ar, vas al sitio mobilebook.com.ar y lo descargas gratis, la guía universal del ahorro, donde proponemos que dupliques tu sueldo con el método Goro, ¿no? O sea, para convertirse todos ahí en Mariano Gorovich ahorradores seriales. A ver, consejo número uno que doy, hay muchos incluso links con videos ahí a mi Instagram y a mi TikTok de mariano.gorovich, es sé infiel al supermercado, sé infiel al chino, metele los cuernos con otro chino, metele los cuernos con otro supermercado, metele los cuernos al verdulero, porque es infernal la dispersión de precios que hay entre un supermercado y otro. Puede haber 50% de diferencia por el mismo producto de la misma marca de un supermercado que esté al lado del otro, porque por ahí uno tiene una promoción y el otro no, porque por ahí uno ya le aumentó el precio y el otro todavía no le aumentó. Y ojo con los precios congelados de Feletti, porque no son necesariamente los más baratos. Seguramente pueden llegar a hacerlo en diciembre, cuando los demás precios aumenten y estos no. Pero hoy lo único que te dice es que por 3 meses no van a aumentar. Pero la contra es que no incluye los descuentos de los supermercados. Entonces, si días como hoy, mañana pasado, que hay muchos descuentos hasta 2x1, por ahí que lográs en el yerba, y fíjate que no sea la de precios cuidados, porque no te va a hacer el descuento, entonces te va a salir más cara la de precios cuidados que la otra.
Mariano, la última pregunta y te agradecemos por los minutos. Te quería consultar cómo evaluás la relación actual de la Argentina con los Estados Unidos y si crees que estamos cerca de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional.
A ver, el propio presidente de la Nación dijo que recién en febrero, marzo, con suerte. A ver, si hubiese acuerdo, hoy el dólar no estaría como está, no estaría volando por las nubes. Lo que vos tenés que promover como país es promover inversiones, es que vengan empresas. Digo, no es que las empresas son malas, como dice este gobierno, que los culpables de todo son las empresas que aumentan los precios. Porque si vos regulás cada vez más y le decís a las empresas a cuánto tienen que vender su producto, y en muchos casos le pones a pérdida, ¿quién va a querer venir a invertir a la Argentina? ¿Quién va a querer venir a tomar gente? Vos lo que necesitás es dar empleo privado en la Argentina. Entonces, en lugar de fomentar la inversión, de fomentar el empleo, lo único que haces es espantarlo, mientras los demás países de la región, no solo que Dios son normales, digo que cada empresa puede poner sus precios porque tenés al consumidor que define, y son las mismas empresas que venden acá que venden en todo el mundo. Digo, ¿por qué en todo el mundo no aumentan los precios y acá sí? ¿No será porque el gobierno debería hacer un congelamiento de la emisión monetaria, de no darle tanto a la maquinita de emitir dinero? Entonces, ¿quién es el problema? ¿El problema son las empresas o es el gobierno? Si en todos los países del mundo pasa una cosa y acá pasa otra distinta. Pero claro, siempre hay que echar la culpa a alguien, ¿no?
Claro. Mariano, muchísimas gracias, ¿eh?
Un placer.
Chao. Hasta tarde. Hasta ahí la palabra de Mariano Gorosich, periodista de finanzas del diario El Cronista, diciendo datos muy importantes. Fer, no sé qué opinás vos, por ejemplo, que la subida del dólar va de acuerdo a la inflación, y que si Argentina hubiera arreglado con el Fondo Monetario Internacional, el dólar no estaría volando por las nubes.
Bueno, él es el que sabe, ¿no? En mi opinión, también hay por parte de la gente una incertidumbre del debilitamiento del gobierno, no saber qué va a pasar después de las elecciones, eso también influye. Así que son variables, me parece que todo contribuye al aumento del blue.
25 minutos pasaron de las 4 de la tarde, seguimos acá en EIA por 3, hoy con Fer Genazzini. 29 grados, 30 de sensación térmica acá en la ciudad de Buenos Aires, 33 grados, la misma sensación térmica en la ciudad de Neuquén. Tenemos la información de que Europa abrió las fronteras con la Argentina. Entre otras informaciones que tenemos es que no se va a pedir vacunas para los turistas argentinos que ingresen, a diferencia de cómo se estaba haciendo hasta ahora. Recordemos que la Sputnik no estaba habilitada para cualquier viajero que quiera ir a cualquier país de Europa. Bueno, a partir de ahora cualquiera que quiera viajar no va a tener que presentar certificado de vacunación. Uruguay también abrió las fronteras con la Argentina, se va a pedir un testeo de PCR, bueno, lo mismo que se va a hacer en muchos países. Sin embargo, el que sigue con la misma medida es Estados Unidos, que no va a permitir el ingreso de las personas que estén vacunadas con la dos dosis de la vacuna Sputnik.
Al final, el lugar exacto para Cafierito era la Cancillería. Mira todo lo que logró.
Claro. Y sin hacer nada, ¿eh?
Y sin hacer nada. Una locura.
Bueno, la Argentina fue incluida en un listado de países seguros, aunque la decisión final sobre el ingreso será de cada miembro del bloque europeo. ¿Por qué es una buena noticia? Porque cualquier persona que esté vacunada con las dos dosis de la Sputnik van a poder ingresar al continente europeo. Vamos a una tanda y ya venimos en el Guía por Tres. Bueno, como hablábamos fuera de cara, de cámara, de aire, de cámara. Ya lo vamos a hacer por stream la radio, Fer.
Faltó la cámara.
Uruguay está abriendo sus fronteras, Europa está abriendo sus fronteras para gente no vacunada, pero acá los casos están creciendo exponencialmente. Hace 3 o 4 días en Neuquén ya se confirmó la circulación comunitaria de la variante Delta. Por eso lo tenemos en línea al doctor Tomás Orduna, infectólogo y asesor del gobierno, con el que ya hemos hablado varias veces. Doctor, ¿qué tal? Buenas tardes, Joaquín y Fernando Genazzini. Los saludan para Radio Cultura y Radio Cadena 1 para la provincia de Neuquén y Río Negro.
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va a ustedes? Un saludo a la audiencia.
¿Cómo le va? Muy bien. Doctor, ¿Qué análisis podemos hacer con el leve crecimiento de los casos acá en nuestro país? Pero en Europa ya hay más de 50.000 casos, por ejemplo, en el Reino Unido. ¿Se puede llegar a volver atrás de acá al verano?
No daría esa impresión, porque si bien es cierto que en las últimas 2-3 semanas primero se estacionó, digamos, lo que era un declinio permanente durante 18 semanas aproximadamente, 16, 18 semanas, bajó, paró, y a partir de alrededor del 10 de este mes, 10 de octubre, comenzó con un lento crecimiento que nos hizo pasar de alrededor de 1.000 casos promedio o 900, menos de 1.000 que habíamos llegado a bajar por día, a estar ahora entre 1.400, 1.500, digamos. Ese fue el aumento.
Doctor,
es importante, pero no significa así, dígame.
Doctor, ¿usted cree que esto se debe a un relajamiento de la gente o es efectivamente por esta variante Delta que se denominaba más contagiosa y mucho más transmisible?
No, eso es un factor fundamental. Ya hemos dicho que como mínimo triplica a cuadruplica lo que hace a la variante original. Por lo tanto, una sola persona puede entre 3-4 veces más personas contagiar que la original. Eso es un factor fundamental. nosotros tenemos ahora una capacidad autorizada de poder tener encuentros entre seres humanos muy importante comparada con pocos meses atrás. Se abrieron espectáculos, el contacto, y vuelvo a insistir, entre humanos es hoy día mucho más fácil que ocurra. Sin embargo, la sociedad, por lo menos acá en el área del AMBA, y yo creo que esto es extrapolable a todo el país, sigue siendo bastante cauta. Hablo de la mayoría. Siempre están algunas minorías que por ahí rápidamente creen que terminó la pandemia, y la verdad que el marco sigue siendo que estamos en una pandemia. Pero en eso estamos mejor que, por ejemplo, Gran Bretaña. El problema que tiene Gran Bretaña no es solo tener la variante Delta, ellos tienen 70% por lo menos de toda su población vacunada con doble dosis, pero desde el mes de julio, por decisión de Boris Johnson, se generó una suerte de Día de la Libertad, así llamado, en que arrojaron el barbijo a la basura. Y a partir de ahí dejaron de tener cuidados no farmacológicos que hoy todavía siguen siendo muy importantes. Así que, con suerte, nuestro verano podría no ser una cosa pandemónica como lo es Gran Bretaña.
Doctor, justamente le quería preguntar por ese lado que usted iba con respecto al barbijo. ¿Está de acuerdo a la eliminación del barbijo al aire libre y a las medidas que tomó el gobierno posterior a las PASO con, por ejemplo, la vuelta del público a las canchas, más aforo en los restaurantes, más aforo tanto en los boliches bailables como en los bares?
Es que todo eso está fuertemente ligado a los valores de lo que nos muestran, digamos, desde el punto de vista epidemiológico, los especialistas, cómo ha ido bajando, insisto, tener 18 semanas de constante descenso. Habíamos hablado que para principios de agosto, si usted le preguntaba a cualquier persona relacionada con epidemiología e infectología, íbamos a tener una llegada poderosa de Delta. No ocurrió, eso nos fue permitiendo continuar con un programa de vacunación increyendo, al que se incorporaron primero adolescentes y después se incorporaron niños como los que tenemos ahora. Por lo tanto, nuestra dinámica, más allá de los temores iniciales con Delta, ha sido diferente. Cuidamos muy bien el aeropuerto, cuidamos muy bien el ingreso de personas, se hicieron bloqueos adecuados, aún en situaciones peligrosas como la de Córdoba, cuando aquella persona viajera rompió con todas las cuarentenas. Lamentablemente después incluso esa persona falleció y contagió a decenas de otras. Sin embargo, se hizo un excelente trabajo de bloqueo, con lo cual no explotó en la provincia o fuera de la provincia Delta. Así me parece que ahí hay que poner también, cuando algunas cosas las estamos haciendo muy correctamente, arriba de la mesa, para entender que no es solo una cuestión de suerte o de azar, sino que acompañamos como sociedad y como sistema de salud con cuidados y con procedimientos precautorios que nos están sirviendo.
Doctor Fernando Genacini lo saluda.
¿Qué tal?
Un gusto. Quería hacerle una consulta. En abril, más o menos, usted recomendó cerrar a partir de las 18 como propuesta, ¿no? Uh-huh. Ahora, más o menos en septiembre, una paulatina apertura de todo. ¿Cómo cree que viene el año próximo? Porque vemos, usted bien mencionaba el Reino Unido, también podemos mencionar lo que sucedió en Israel, que tenían
antes que el Reino Unido.
Claro, y tenían un alto porcentaje de la población vacunada.
Sí.
Y sin embargo,
también relajaron las medidas no farmacológicas, que muestran que siguen siendo importantes a la hora de frenar una llegada y eclosión de una variante nueva. Y nosotros en ese sentido nos diferenciamos de Israel o de Gran Bretaña, porque mire, yo ya anduve mucho en transporte público, subte acá en la ciudad de Buenos Aires, la gente mayoritariamente sigue usando barbijo.
Sí.
Mayoritariamente. Fui a la Facultad de Medicina, por supuesto entramos todos con barbijo, salgo, cruzo la plaza que está frente a Medicina, está todo el mundo con barbijo, sacando algunos grupetes de gente muy joven que estaban jugando ahí, haciendo alguna suerte de juego en una especie de cancha que hay en la Plaza Usay.
Sí.
Pero el resto de la gente, básicamente, ni hablar cuando entramos al subte, adentro del subte. Yo creo que tenemos una conducta preventiva que se ha instalado casi sin que nos la pidan. Hoy lo observaba, justamente el hecho de no ir en auto a uno le permite observar mejor, incluso con más detenimiento, el comportamiento de todos nosotros. Y yo lo veo muy preventivo, y yo no he estado en Gran Bretaña ahora, pero lo que vemos y lo que nos cuentan de Gran Bretaña es que tienen un serio problema para que alguien se ponga un barbijo.
Claro.
Entonces yo creo que esto de lo no farmacológico hoy sigue siendo poderoso, lo vamos a tener que extender unos meses, seguramente va a atravesar el verano, digamos, a los diferentes puntos de turismo y demás, donde el usar barbijo hasta que esté en la playa, hasta que esté caminando solo por la montaña, es decir, cuando me encuentre con otros en situación en la cual ponerse un barbijo es tan limitante, hoy no. Simplemente el barbijo también nos recuerda, eso es muy bueno, que seguimos en pandemia.
Doctor, ¿usted tiene conocimiento de que haya en alguna provincia circulación comunitaria de la variante Delta sin haber viajado al exterior o tenido contacto estrecho con alguien que haya viajado?
Y hoy la variante Delta está con diferentes incidencias, pero está circulando en prácticamente gran parte del país, con diferentes incidencias. Ustedes saben que Santa Fe, Neuquén, Cava, Gran Buenos Aires, tenemos una incidencia poderosa. Acá en el área del AMBA estamos en el 85% de los diagnósticos corresponden a Delta. Esto iba a ocurrir tarde o temprano. Chile hoy casi el 100% es Delta, Gran Bretaña es 100% Delta. Nosotros, probablemente por la dinámica propia de cómo se va ocupando el espacio por su mayor facilidad de multiplicación, ha desplazado la segunda para el área del AMBA. Por ejemplo, Gamma, que hace solamente dos meses estaba por arriba de la de la Delta, se va invirtiendo este fenómeno de ocupación del espacio de transmisión, pero con una diferencia. A nosotros, hasta el momento, y es de esperar que no ocurra, no nos explotó en la mano de una manera desaforada, que es lo que vimos en los lugares que dijimos, pero uy, vos mirá lo que le pasó, 50.000 casos en Gran Bretaña, pero no logran que nadie se ponga.
Doctor,
y están entrando en el invierno, para colmo.
Claro. Lo saco de este mapeo nacional y lo llevo más al miedo familiar. Uh-huh. Estamos vacunando a niños de 3 a 11 años.
Sí.
Con Sinopharm, vacuna, bueno, que muchos están a favor, otros en contra, pero bueno, tengamos en cuenta que fue una vacuna, igual que todas, aprobada de urgencia, ¿no?
Sí, sí, claro.
Pero, ¿usted recomendaría que vacunaran a los chicos?
Absolutamente, absolutamente. Por empezar, la plataforma de Sinopharm, que es una vacuna inactivada, es prácticamente el origen de la vacuna, de las vacunas. El origen de las vacunas en realidad es una vacuna que todos hemos conocido, la vacuna de la viruela, la verdad que ya hoy algunas personas ni conocen la palabra viruela, pero cuando eso comenzó era la viruela de las vacas, que cuando a mí me inoculaban con virus vivo de la viruela de las vacas, yo después me defendía de la viruela humana, que era la que realmente importaba. Pero la primera después vacuna, fuera de la de viruela, que da el origen a la vacunación en términos generales, corresponde a la vacuna antirrábica que ideó Pasteur en 1885, y era una vacuna que hasta hoy sigue siendo de virus inactivado.
Perdóneme, doctor, que lo corte.
Es una plataforma vieja, digo.
Pero volviendo al miedo este que tienen las familias, porque en mi caso particular vacuné a mis dos hijas hace una semana y media, dos, y ya me llegó el turno para ahora, para noviembre. Correcto. cosa que no pasó con los adultos. ¿Por qué ese corto plazo entre una dosis y la otra para los chicos y no para los adultos?
No, el tema es que depende de cuál sea la vacuna con que se vacunaron adultos, porque tuvimos problemas de entrega de AstraZeneca en su momento, ustedes recordarán. Tuvimos el problema del segundo componente de Sputnik, que también recordarán. En cambio, Sinopharm entró en los últimos dos meses de manera muy poderosa, pero ni mientras tanto no tuvimos que derivar Sinopharm para otros grupos de edad, puesto que empezamos a utilizar cada vez más AstraZeneca, se regularizó mucho el tema de Sputnik, entraron las vacunas de Moderna de donación, ahora ya están entrando las de Pfizer de compra, entraron las de CanSino, tenemos ahora, digamos, del desabastecimiento potencial de algunas góndolas, pasamos a tener todas las góndolas con vacunas.
Y prevé
vacunas variadas. Entonces esto nos permite ir avanzando para estar con la dosis adicional que ya salió esta semana, ¿verdad?
Doctor, justamente le quería agradecer por el tiempo y le iba a hacer la última pregunta.
Sí.
Ya se está aplicando la tercera dosis de la vacuna de Sinopharm. ¿Se espera
o
se está...?
Una dosis adicional del programa o esquema primario.
Exacto. ¿Se prevé que pase lo mismo con la gente que se vacunó con AstraZeneca y Sputnik?
Todas ellas van a tener seguramente la tercera dosis de refuerzo a partir de fines de año, que empezará con el equipo de salud, con otros trabajadores esenciales y después con la población camino a la tercera dosis. Eso entre diciembre y el verano va a ocurrir.
Doctor, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Igualmente. Hasta ahí la palabra del doctor Tomás Orduna, infectólogo y asesor del gobierno, con respecto a la vacunación, hablando de la vacunación de los niños. La gente que tiene Sputnik y AstraZeneca van a ser vacunados entre diciembre y febrero, según dijo recién. La variante Delta todavía es una bomba que no explotó en la mano, dijo textualmente, a diferencia de lo que pasó en los países de Europa, pero empieza a ser mayoría en los casos de transmisión comunitaria en nuestro país, y los casos van creciendo gradualmente.
Gente que no sabe de dónde lo contrae, ¿no?
Sin viajes al exterior.
A mí me preocupa eso.
Y me parece que es importante remarcar, Fer, que hay una nueva variante de esta variante Delta que tiene principio de ser mucho más contagioso y mucho más mortal, supuestamente, lo que está pasando en el Reino Unido. En el Reino Unido lo que está preocupando es la gente que está falleciendo con las dos dosis. Por eso me parece que el gobierno nacional lo que debería empezar a hacer es aplicar las terceras dosis rápidas, por lo menos para la gente de mayor edad. Quería volver, Fer, un poco al tema del dólar. Estábamos hablando nosotros.
No tengo un peso, insistí con el dólar.
198 pesos el dólar, sí. Blue. ¿Se podrá llegar al dólar con Cristina en la presidencia? ¿Por qué te digo esto? Porque Alberto Fernández aterrizó hoy en Italia, como me dijiste vos antes del programa, para participar del G20 y negociar con el Fondo Monetario Internacional. ¿Crees que el dólar va a llegar a 200?
No sé, pero yo me imagino un spot de campaña con Cristina, el dólar 200 pesos. Una locura. Sí, no. La verdad que a medida que... No es algo que obedezca más allá, ¿no? De como nos contaba recién Mariano, que tiene un análisis, un porqué justificado. El ser humano, cuando está incierto de lo que va a pasar, enseguida se refugia en el dólar. La Argentina se refugió siempre en el dólar. Y a medida que nos acerquemos al 14 de noviembre, va a seguir aumentando, indefectiblemente. Después vienen las vacaciones, se relaja un poco, pero bueno, para mí va a seguir aumentando.
Vos recién hablabas, Fer, del 14 de noviembre. El 14 de noviembre son las elecciones generales a diputados y senadores en nuestro país. Con respecto a esto, desde la oposición están hablando de que quieren de alguna manera acusar a Mauricio Macri, que va a tener que presentarse el próximo miércoles en el Juzgado Federal de Dolores para enfrentar la postergada indagatoria en la que se lo acusaba de haber espiado a los familiares de la víctima del Ar San Juan. Desde la oposición dicen que esto es, la verdad, que es un papelón, la instancia anterior que se tuvo que cancelar. El juez de Dolores, Martín Bava, lo citó para el 3 de noviembre a Mauricio Macri, luego de que el presidente Alberto Fernández relevara a Macri de la obligación de guardar secreto de Estado en el marco de la ley de inteligencia, y se rechazó la audiencia por Zoom. ¿Por qué dicen que es un papelón? Porque el expresidente Mauricio Macri iba a ir a recorrer por lo menos las provincias donde se estaban disputando los senadores para de alguna manera quitarle el quórum al kirchnerismo en el Senado. Estas provincias son Chubut, son Santa Fe, es Córdoba, entre otras, pero me parece importante marcar esto. Macri fue citado nuevamente a indagatoria para el 3 de noviembre, lo decidió el juez de Dolores, Martín Bava, porque el presidente Alberto Fernández lo relevó de la obligación de guardar secreto de Estado en el marco de la ley de inteligencia.
Igual, permitime hacerte una acotación, que más allá de hacer humor político, soy abogado. El juez Martín Bava, para poner a la gente que nos escucha un poquito en contexto, es un tipo que concursó un juzgado civil en la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, y se sacó un 2. Y ahora está juzgando al expresidente por espionaje, Así que hay que ver un poquito, analizar el trasfondo de esto. Si adelantan ahora lo que fue un papelón para dar vuelta con vistas al 14 de noviembre, o realmente amerita llamarlo ya. Yo no sé. Bueno,
para ampliar este tema, tenemos en línea al diputado nacional Pablo Torello, diputado de Juntos por el Cambio. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes. Joaquín Eguía y Fernando Genazzini te saludan para Radio Cultura y para Radio Cadena 1 para toda la provincia de Neuquén y Río Negro.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por llamar.
¿Qué tal? Gracias a usted por atendernos, diputado.
No, por favor.
¿Qué considera que hay detrás de la citación e indagatoria de Mauricio Macri, que la nueva cita es el 3 de noviembre a las 12 en Dolores?
Es muy simple, ellos están tratando siempre de subirlo al ring a Mauricio Macri. No tienen ningún argumento, no tienen plan, no tienen rumbo, no tienen nada. Es una coalición que se juntaron para llegar al poder sin ningún tipo de plan. Piensan totalmente distinto. Lo único que se asociaron para eso. Y bueno, indudablemente, ante lo que ha pasado el 12 de septiembre, que no lo esperaban ni ellos ni nosotros, están tomando todas las medidas o las jugadas, o sea, están pasando desde a repartir lavarropas, plata, prometer, dar todo lo que sea, hasta tratar de ser un expresidente que en el fondo yo todavía sigo sin entender porque el que no, una causa que desde hace, creo que desde julio, no se va a poner una prueba nueva, justo hoy, o la semana.
Diputado, se nos está cortando un poco la comunicación. No sé si se puede acomodar en algún lugar. Al principio lo estábamos escuchando muy bien y estamos perdiendo un poco la comunicación.
¿Me escuchas bien ahora?
Ahora sí, perfecto. Bueno, sí. Justamente con lo que está diciendo usted, desde la oposición se habla de acepten la ladera, acepten si les dan plata, si les dan un plan, acepten. Pero esta es la última opción que tienen ellos. Voten con conciencia.
Pero lo han hecho. O sea, nosotros estamos... O sea, algunos de la oposición están pidiendo algo que ha hecho. La gente ha votado con conciencia, por eso pasó lo del 12 de septiembre. Y la gente siempre termina engañando, entre comillas, a los encuestadores, porque la gente tiene mucho voto bronca, la gente depende muchas veces de un subsidio, de un montón de cosas, y entonces no dice, o no contesta, o no cuenta toda la verdad. Pero porque es un tema de defensa propia, ¿no? Y de bronca, por eso no han ido a votar. Porque la realidad, cuando uno hace el análisis, nosotros nos sacamos mucho más votos que en 2019. Un poquito menos, hasta inclusive. Pero en realidad lo que pasó fue que no fueron a votar o votaron a otras opciones la gente. Entonces, nosotros tenemos que trabajar muchísimo para ganar el favor de la gente.
Pero igual, diputado...
Pero el gobierno, el oficialismo, para mí es está haciendo todo lo que puede como manotazo de ahogado. Ellos están tratando de controles de precios, ponen a lo más rancio del kirchnerismo en el gabinete, hacen todo un montón de cosas para fidelizar el lugar de duro. Ellos ya saben que se pierden.
Diputado, lo corto ahí. Buenas tardes, Fernando Genestini lo saluda. Menciona el control de precios. Usted, como productor, como profesión productor agropecuario, cuéntenos un poquito cómo es la formación del precio, cómo se compone, porque se estuvo hablando mucho esta semana de que congelar el precio en góndola tenía muchas variables que eran impositivas, después teníamos logística. ¿Cómo se compone el precio desde el inicio, desde la materia prima hasta que llega a góndola?
Y todo depende, pero lo voy a hacer un promedio, porque, qué sé yo, por ejemplo, en la carne tiene 29% de componente impositivo en el mostrador, en algunos otros productos, en un auto tiene el 52%, hay fideos, creo que es algo del 40%. La realidad es que de cada changuito, para que la gente entienda, de cada changuito que la gente se va del supermercado, del almacén de barrio, lo que sea, es entre el 35% y un 42% sin impuesto. Por lo tanto, si el gobierno quiere que los precios bajen, ahí tiene una herramienta enorme para poder bajar los precios, bajar los impuestos. Lo que pasa es que un gobierno que ha demostrado su más absoluta incapacidad, la única manera que tiene es de tratar de comprar voluntades, porque no lo puede hacer por la gestión. Entonces yo siempre dije que esta gente es malísima en la gestión, no solamente tiene malas ideas, sino que además las lleva a cabo pésimo, pero son muy malos en la gestión. Y ahí tiene el ejemplo de todos los ministros, que son un absoluto desastre, no han hecho nada. Y lo que fue el manejo de la pandemia, lo que fue el manejo de la economía, o sea, ahí tiene dos ministros que son muy importantes, que son lamentables. Entonces, la confrontación de precios es así. La confrontación de precios siempre sería una cosa muy simple. Es cuando mucha gente demanda algo y hay poco, sube de precio. El empresario, el mercado, quiere ganar plata. Entonces, ¿qué hace? Produce mucho de eso que vale mucho. Cuando produce mucho y se vuelca al mercado, ¿qué hace? Baja el precio. Ahora, si uno se mete en el medio, que es lo que está haciendo esta gente, pretende que las empresas trabajen a pérdida. Las empresas no van a trabajar a pérdida, entonces van a hacer, van a producir menos. Por lo tanto, se produce desabastecimiento. Este es más viejo de la escarapela, como dicen, mucho más viejo de la escarapela. Es de, creo que del año 300, ya se sabía. Entonces, la verdad que no tiene ningún sentido esto, que resumamos los pasos de dado. Lamentablemente, que somos los ciudadanos y va a seguir cada vez peor.
Diputado,
yo no creo que esta gente no se radicalice, yo no creo que entiendan algo que han hecho durante 12 años antes y vuelven a hacerlo ahora.
Diputado, estamos a 2 semanas de las elecciones generales a diputados y a senadores de nuestro país. De alguna manera, posterior a las PASO se pudo ver un cambio de gabinete que fue más que nada perpetrado por Cristina Kirchner, la que toma las decisiones. ¿Cree usted que después de las PASO, si los resultados son similares o quizás más favorables para la oposición, la grieta dentro del kirchnerismo se va a agrandar y los que vamos a tener las repercusiones y las consecuencias somos todos los argentinos?
Pero sin duda estamos teniendo unas consecuencias y estamos pagando el costo todos los argentinos. Pero lo que pasa es que el problema es que hay un aceleramiento del pago de costo. Hay una aceleración brutal. O sea, a la gente no le importa qué es lo que está pasando. No tenían un plan, no tenían nada. Ellos nunca pensaban en los argentinos. Ellos vinieron con el plan de lograr la inmunidad para la presidenta, de acuerdo que tenía con él. La justicia no actuó en concordancia con lo que ellos pensaron. Y la realidad es que están realmente en problemas. Porque ahora van a perder, si Dios quiere, todo funciona como debería funcionar, deberíamos ganar muchos senadores, por lo tanto, por primera vez en la historia no van a tener mayoría automática en el Senado, no va a ser fácil, pero no va a ser. Y pierden la posibilidad de tener mayoría propia en diputados.
Diputado, estos manotazos de ahogados a los que se refiere, serían todas estas medidas que toman, vamos a plantearlo así, se suben al primer colectivo que les pasa por delante. Y uno de estos colectivos fue el del etiquetado frontal, ¿no?, que se debatió en la Cámara. Hubo por parte, dentro del bloque de Juntos por el Cambio, hubo un gran apoyo de la UCR, la coalición cívica tuvo más o menos, estuvo pareja, y hubo un gran rechazo del PRO y algunas abstenciones. Usted, según recuerdo, se abstuvo.
Así es.
¿Cuáles fueron los fundamentos?
No, a ver, yo no estoy en desacuerdo con que exista un etiquetado. Un etiquetado racional, un etiquetado simple, un etiquetado que tenga el por ejemplo... Lo que más bronca me dio a mí fue que es la clásica atropellada del kirchnerismo, que es, no le vamos a tocar una coma. Y la verdad que no se puede presentar un proyecto, porque este proyecto joroba las pymes, porque las grandes empresas lo pueden manejar. Lo que están obligando esto, y otra cosa, no se puede donar. En un país, hay un artículo que dice que no se pueden donar estos elementos, estos productos etiquetados. Entonces, en un país con 50% de pobres, con 60, 65, 70% de chicos pobres de la provincia de Buenos Aires, ¿cómo no se va a poder donar? ¿Por qué? Porque tiene un etiquetado, porque tiene grasa, porque tiene esto. No hay problema eso. Entonces, estamos perdiendo el foco. Y la verdad que toda esta gente, yo me ponía a hacer esta sesión, porque en realidad yo quería meter muchísimos otros temas que a mí me parecen muchísimo más importantes, como son, ¿por qué no viene Guzmán?
Claro.
Entonces la verdad que todos los temas que tocamos, sacando el tratamiento oncológico de los chicos y algún otro tema, ley ovina por ahí, que sí era es importante para los ovinos, pero la verdad que no es determinante del funcionamiento de la Argentina, no se puede comparar de ninguna manera con el tratamiento del presupuesto.
¿No le parece? Entonces, no hace nada. Capaz que sí. Con respecto a esto que dice, me pongo del lugar de la gente que escucha y trato de analizarlo, ¿no? ¿Por qué algunos votaron en contra? Y yo pienso, tenemos un 50% de niños en la pobreza y que no alcanzan a completar todos los alimentos diarios. Entonces, antes que decirle, che, esto tiene demasiado azúcar o demasiadas grasas trans, no sería conveniente generar un plan de alimentación, eso que en un principio, con tantos bombos y platillos, anunció Daniel Arroyo y Victoria Tolosa Paz, hambre cero.
Pero a ver, pero ya nos conocemos. El tema es que todavía sigamos discutiendo esto. Nosotros ya conocemos a esta gente. A Daniel Arroyo ya lo conocemos. Hace años que están en la política. Toda esta gente hace años que está en la política y nunca ha dado ningún tipo de respuesta. Lo bueno de todo esto que está pasando, lamentablemente, dentro de la crisis y del desastre, que es un desastre, es que la gente se está dando cuenta de que el peronismo y el kirchnerismo y mucha de esta gente han mentido siempre, y hoy se dan cuenta, porque la verdad que ha sido manifiesto, ha sido grosera la lo que han hecho todo este, que han encerrado en todo el mundo, reventaron la educación, reventaron la salud, reventaron la economía, todo lo que andaba pasando cerca lo reventaron. Fíjese en lo que es mi actividad. Asume Domínguez, que fue una persona nefasta en los dos años que estuvo. Es una persona, nefasta en cuanto a resultados para el sector agropecuario. Es una persona de muy buena adicción, muy buen trato, y qué sé yo, pero cero a la izquierda.
Pero en O'Higgins lo odian.
¿A dónde?
En O'Higgins.
Ah, en Chacabuco.
Sí, en el pueblito de donde es.
Bueno, ¿de dónde es quién?
Domínguez. Julián.
Sí. Diputado, no me gusta hacer esto, pero le podemos pedir que lo vaya resumiendo, porque nos queda exactamente un minuto de programa.
Bueno, esta persona acaba de presentar un proyecto para aumentar las exportaciones. Y él cerró las exportaciones de carne y de maíz. Entonces,
papelón.
Se pueden exportar casi 3.000 millones de dólares, y los necesitan como el agua, y los tienen guardados por un tema ideológico. Entonces, claro, con esta gente no vamos a ir nunca a ningún lado.
No, eso es lo que quería decirle. Diputado, muchísimas gracias por sus minutos. Nos llegan muchos mensajes de Neuquén y Río Negro, pero se nos termina el programa.
Bueno, les mando un saludo y a disposición para cuando quieran. Gracias. Gracias.
Un abrazo muy grande. Hasta ahí la palabra de Pablo Torello, diputado de Juntos por el Cambio. 2 minutos para las 5 de la tarde, 29 grados acá en la ciudad de Buenos Aires, 33 en la ciudad de Neuquén. Fer, muchísimas gracias. Nos vemos el viernes que viene. Un minuto nos queda.
Bueno, ¿quieres escuchar un tema musical? Yo te agradezco que me hayas invitado. La verdad que ocupar el lugar de guía es... La silla quema,
Nos vemos el viernes que viene a las 4 de la tarde por acá, por Radio Cultura y por Cadena 1. Como dice Carlos, si Dios quiere y solo si Dios quiere. Gracias Charlie, gracias Fede en Neuquén, gracias Agus, gracias Iñaki, gracias Chapa por venir. Nos vemos el viernes que viene.
A las 6 se levanta el laburante, porque el mundo no se puede detener.